Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Han pasado 4 meses justos desde que las bestias de Hamás mataron, como quien dice, en un rato a 1.200 israelíes. Lo hicieron de la forma más cruel imaginable. Hay imágenes que nunca se olvidan por mucho que pase el tiempo. A mí, así de golpe, me vienen varias. Los terroristas entrando en los kibbutz, disparando a bocajarro a todo lo que estaba por allí presente. No hablamos de soldados israelíes únicamente, sino familias enteras, niños, bebés. Mataban a cualquier cosa que se movía. El ejército israelí enseñando imágenes en las que veíamos los juguetes tirados en el suelo manchados de sangre. Tampoco se pueden borrar las escenas del Festival de Música Electrónica cerca de la Franja. Terroristas aterrizando en parapente, disparando desde arriba para arrasar lo que se encontraban. Allí había jóvenes, sin hacer daño a nadie, pero tampoco se me olvida el vídeo de los terroristas subidos en una pick-up, una camioneta con la zona descubierta, ya sabes, con todo tipo de armamento, en el suelo una chica semidesnuda, completamente deformada, partida en dos. Paseaban en la camioneta con ese cuerpo de esa mujer, mientras otros muchos aplaudían y escupían lo que todo parece un cadáver. Más de 1.200 asesinatos, centenares más, acabaron en manos de Hamás, secuestrados, humillados. Muchas otras cosas más que, por mucho que nos expliquen, es imposible de imaginar.
Yo estuve 53 días en cautiverio, una sensación horrorosa, terrible. Me han secuestrado de mi hogar, el lugar donde yo pensaba que era el más seguro en que me tenía que sentir.
Se llama Clara Marman. Hoy la hemos escuchado con Herrera aquí en COPE. Viste de negro, lleva un suéter pidiendo la liberación de los rehenes. Aquella mañana del 7 de octubre, mientras Hamás lanzaba los primeros ataques, Clara y su pareja disfrutaban de la visita de sus dos hermanos, una sobrina. Estaban pasando juntos el fin de semana en su casa, en kibbutz, era sábado. Apenas 4 kilómetros de la franja, sonaron las primeras alarmas.
Rompieron las ventanas, tratamos de proteger la puerta para que no la abran, pero no hubo caso. Tirotearon. Nosotros estábamos todos abrazaditos instintivamente, toda la familia, en un rinconcito de la habitación. Y por suerte tirotearon para el otro rincón. Mi hermano sintió que las balas le pasaban al ladito del brazo. Pidió: no tiren, no tiren, no tiren. Y nos sacaron de casa.
Lo sacaron durante más de 3 horas andando descalzos en pijama hasta llegar al lugar de cautiverio. Así ella ha estado 53 días. Clara no quiere dar más detalles por miedo, claro. Si ya su relato es terrorífico, imagínate si supiéramos más datos.
Allí recibimos mucho terror psicológico. El pánico, el terror que se siente, era realmente terrorífico pensar de que en cualquier momento una bomba nos iba a liquidar a todos.
Las tres mujeres, ella, la sobrina y la hermana, fueron puestas en libertad, pero su pareja y su hermano siguen secuestrados.
En el momento que nos despedimos, que fue muy doloroso, pensábamos que un poquito más van a terminar de liberar a mujeres y niños. 2-3 días van a pasar y nos vamos a reencontrar. Así nos despedimos, pero pasa un día y otro día cuando el tiempo es infinito. Cada segundo se hace horroroso.
Ese poquito más no ha llegado. Ella sigue asustada porque de entrada poco sabe de lo que va a ocurrir con los rehenes. Han pasado 4 meses de aquel ataque y la guerra sigue. De hecho, Israel considera delirante la propuesta de tregua que ha hecho hoy Hamás. Hamás quiere cambiar 1.500 prisioneros por los 100 y pico secuestrados que les restan. La proporción, obviamente, es muy superior a la que pactaron en anteriores acuerdos. A todo esto hay que sumar la grave crisis humanitaria que están sufriendo en Gaza. No solo los rehenes, imagínate, el resto de civiles. Escucha lo que dice Ruth Conde. Es enfermera pediátrica y ha trabajado para Médicos Sin Fronteras en Gaza.
El grado de hacinamiento que está sufriendo la gente, el hecho de ser consciente de que no hay lugar a donde ir, ¿no? Tienes un poco esa sensación de... Rafa se ha convertido como en una ratonera, ¿sabes? Es decir, no hay escapatoria, la gente está hacinada, sin acceso a lo más básico, ¿no?
Ruth ha estado con los colegas de Mediodía COPE. Naciones Unidas alerta de lo que puede pasar en Rafa en las próximas semanas. Y Ruth nos pone un ejemplo.
Ver pues que se han puesto de parto y que muchas de ellas se han visto obligadas a dar a luz o en su casa o en una tienda, en un campo de desplazados, con unas condiciones de higiene inexistentes, ¿no? Falta de acceso a agua, falta de acceso a comida. Nos hemos encontrado mujeres embarazadas y mujeres que están dando el pecho desnutridas.
La situación, se mire por donde se mire, es dramática. Por un lado, esos palestinos que sufren lo que no está escrito en Gaza, y por otro, los rehenes, que han sufrido a manos de auténticas bestias. Como siempre pasa en la guerra, los civiles en medio de todo. A veces tendríamos que detenernos un poquito más en esto, no tanto en los puyolones, en Podemos, en la matraca habitual. En fin, 4 meses ya desde que empezó una guerra allí, en la otra orilla del Mediterráneo. Tiempo de tertulia con José María Olmo y con Alberto Pérez Jiménez. ¿Qué tal, Olmo? Buenas noches.
Bien, bien, buenas noches.
Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Os pido casi un lead, una entradilla. 4 meses ya y esto no tiene pinta, ¿verdad, Alberto?
Pues sí, yo creo que después de fracasar hoy la propuesta de alto el fuego, esto tiene pinta de que la respuesta israelí es que van a ir hasta el final. Y desgraciadamente no se ve en el horizonte cercano una posibilidad de poner fin a esta tragedia y a esta cantidad de horror que estamos viviendo.
Olmo.
Yo creo que Israel ha decidido aprovechar las razones que le dieron la muerte de 1.200 personas el 7 de octubre para intentar en esta operación acabar con Hamas. Yo creo que no lo va a conseguir, es muy difícil, pero sí que es verdad que desde que comenzó la incursión en la franja, el lanzamiento de cohetes desde la zona norte, por ejemplo, ha desaparecido. Y yo creo que eso ya se interpreta desde Tel Aviv como un triunfo. ¿Es posible erradicar por completo Hamas? Yo creo que no. Yo creo que eso no va a ser posible, pero sí que está asestando un duro golpe a toda su estructura, a sus túneles, a su logística. Y por supuesto también a su militancia, que puede permitir a Israel tener 10 años de mayor tranquilidad. Y probablemente hasta que no consideren que han alcanzado ese objetivo, pues no saldrán de Gaza. Los rehenes, por desgracia, ocupan una posición muy secundaria en este conflicto, ¿no? Tanto por parte de Hamas como por parte de Israel.
Y desgraciadamente la población civil palestina también.
Tema que propone Alberto y que a mí me parece, en fin, claro, cada uno tiene su pedrada, a mí me parece el temazo. Mecane.
Es la trama rusa del Prusés. Mañana se va a votar en el Parlamento Europeo una resolución que pide a España investigar las relaciones entre los independentistas catalanes y el Kremlin, un texto que han consensuado los grupos mayoritarios de la Eurocámara y que muestra su preocupación por estos hechos, que formaría parte de una estrategia rusa más amplia para promover la desestabilización interna y la desunión de la Unión Europea.
Uno de los impulsores de la resolución que se va a votar mañana es el eurodiputado del Partido Popular, Javier Zarzalejos. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, don Ángel.
Gracias por atendernos, Javier, que mañana va a ser un día importante, ¿no? Va a ser un día interesante,
bueno,
¿no?
Mañana sí es un día importante. Es un día importante porque no solamente tenemos la votación de esta resolución, en la que realmente el Parlamento creo que da un paso adelante muy importante, sino que además tenemos también la sesión que el Grupo de Seguimiento de Estado de Derecho del Parlamento Europeo va a dedicar a España, y en la que van a dar su testimonio y su opinión las cuatro asociaciones judiciales, las dos asociaciones de fiscales, donde va a estar presente también la Comisión Europea, y por tanto tenemos un debate muy en profundidad y creo que muy riguroso sobre los problemas que en este momento tiene el Estado de Derecho. Pero realmente la resolución sobre la injerencia rusa, que ha estado fundamentalmente motivada por estas informaciones sobre la colaboración entre una diputada que en su momento estuvo en el Grupo de los Verdes y los servicios de seguridad rusos.
La letona, dices.
Sí, la señora Danoka, sí. y que por otra parte, pues en fin, tiene también y está vinculada con la injerencia rusa ya acreditada en la Declaración Unilateral de Independencia, ¿no?, del 17, de todos los contactos que se han producido entre las autoridades en su momento de la Generalidad, el movimiento secesionista, con agentes del Kremlin.
Entiendo que lo gordo es el asunto Mollar y de fondo, que es esa guerra híbrida que tanto le gusta a Putin y sus amiguitos, sí. Pero ¿cuál ha sido la postura del Grupo Socialista Europeo? Y lo pregunto porque va a ser muy interesante qué van a votar mañana los socialistas españoles.
Bueno, nosotros hemos negociado un texto, nosotros vamos a presentar algunas enmiendas, y entonces, en fin, lo que se ve por un lado es la enorme incomodidad de los socialistas españoles ante sus propios colegas europeos, porque es muy difícil defender que hay una injerencia rusa inaceptable, que hay una injerencia rusa, que podemos admitir, y por tanto, pues en el curso de la negociación, pues no han tenido, a pesar de su incomodidad, pues han tenido que reconocer que lo que ha ocurrido en España y lo que se ha ido desvelando a través de informaciones periodísticas, a través de investigaciones de académicos, pues es grave, y de hecho hay algo que no se refiere a ningún otro país. La resolución hace referencia a la investigación judicial en curso. La resolución conecta al anterior presidente de la Generalidad, a Carles Puigdemont y su entorno, con esa investigación. La resolución anima y pide que esa investigación continúe. Y, por otra parte, la resolución también en el Parlamento Europeo rechaza y deplora los ataques que están sufriendo los jueces que están investigando estas injerencias rusas, ¿no? De modo que yo creo que es una resolución del Parlamento extraordinariamente significativa, más en estos momentos.
Me acompañan José María Olmo y Alberto Pérez. Olmo.
Hola, buenas noches. Yo le quería preguntar, más allá de que esta resolución va a poner en evidencia que hay una doble postura del Partido Socialista ante estas investigaciones sobre la injerencia rusa, porque sabemos lo que pasa en España, yo quería saber si cree que va a tener algún tipo de consecuencia tangible. Porque bueno, si solo se queda en otra contradicción más del Partido Socialista, pues se sumará a la larga lista que ya hemos ido conociendo.
De cambios de opinión.
De cambios de opinión o incluso de dos opiniones simultáneas, que también ha pasado. Pero es que en este caso en concreto se sabe que los ataques vienen directamente del Partido Socialista contra el juez que lo está investigando, se sabe que la Fiscalía no quiere hacer nada para que esto se investigue, y se sabe que se han recortado desde el Ministerio Interior los recursos de los que dispone la Guardia Civil para poder investigar todo esto en el caso Bolo. La situación en la que está esta investigación es verdaderamente precaria. Entonces, ¿va a tener algún efecto tangible esta resolución?
Bueno, yo creo que lo que se va lo que está ocurriendo es que en Europa se van acumulando las evidencias de que en España el gobierno socialista, fundamentalmente por sus pactos con los independentistas, lo que está produciendo es un problema serio de Estado de Derecho. Y en ese sentido, siempre esta imagen europea que Sánchez ha querido cultivar, pues está resquebrajándose a marchas forzadas, ¿no? Ya la comparecencia del presidente del gobierno en el Parlamento de Estrasburgo al final de la presidencia española creo que marcó un punto de inflexión. Hay que acordarse de un presidente del gobierno, una cosa nunca vista, ¿no?, abucheado por la mitad de la Cámara, que no espera a ser respondido, que habla del Tercer Reich dirigiéndose al presidente del primer grupo de la Cámara, creo que fue algo más que un error. Y después estamos viendo cómo el Parlamento Europeo, tanto en textos normativos como en no normativos, está claramente en la dirección contraria a la que el gobierno quiere imprimir. Y usted, la semana pasada se aprobó una directiva que contiene una enmienda aprobada con un amplio apoyo de todos los grupos, no de los socialistas españoles, pero sí de todos los demás grupos, en la que se prohíben las amnistías o los indultos generales en relación con los delitos de corrupción. Y esto no es una declaración, esto va en una directiva, que es un texto con fuerza normativa. Quiero decir que vamos a acumular, mañana tendremos este debate sobre Estado de Derecho en España, es un debate a puerta cerrada, pero en un órgano especializado del Parlamento Europeo para analizar estos temas, de modo que se van acumulando las evidencias de que en España tenemos un problema serio, y que el gobierno quiere imprimir una dirección a los acontecimientos que es radicalmente contraria a la práctica y a los principios de defensa del Estado de Derecho de la Unión Europea. Me parece que eso va quedando cada vez más claro, y eso evidentemente que tiene consecuencias.
Alberto.
Sí, buenas noches, Javier. Antes ha dicho que se han presentado enmiendas a ese texto consensuado. Creo que una de ellas es que se recoge directamente una cita que hubo en la víspera del 1O de los emisarios de
Unicidad
Messi. Y creo que el Partido Socialista Español está maniobrando para intentar que esa no salga adelante y que, bueno, pues porque ciertamente les compromete mucho pues a los...
Les va a tocar retratarse.
Totalmente. Y entonces creo que están maniobrando ya toda la tarde, a última hora, pues maniobrando. ¿Qué sabe usted de eso?
Vamos a ver, lo que sabemos es que evidentemente el Partido Socialista está presionando a sus compañeros socialistas europeos. Esa presión, sin embargo, tiene algunos límites. Hay cosas en las que realmente resultan indefendibles. Nosotros hemos presentado efectivamente esas enmiendas. Los socialistas han intentado, es decir, diluir el contenido de la resolución al máximo. No les ha sido posible. Nosotros mañana planteamos la enmienda. El voto será nominal, por lo tanto sabremos qué ha votado cada uno. Y con independencia de cuál es el voto final en relación con estas enmiendas, lo cierto es que el conjunto de la resolución es claramente satisfactorio. Insisto, creo que marca realmente un punto de inflexión y que tiene una lectura española que desautoriza íntegramente la posición del gobierno. Hay que tener en cuenta que mientras que el Parlamento Europeo está esforzándose para investigar y pide que se investiguen las injerencias rusas, en España lo que se está planteando es una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal para archivar los procedimientos que están abiertos en este tema y precisamente para borrar esos hechos y para amnistiar a los que puedan resultar responsables. En esto, como en el caso de la corrupción, como en tantos otros, a pesar de ese discurso pretendidamente europeísta del gobierno, la realidad es que el gobierno está imprimiendo una dirección a los acontecimientos que es contraria a lo que la Unión Europea está reclamando, y lo pone por escrito y está al alcance de cualquiera que lo quiera ver.
La última, y esto daría para una tesis doctoral, a ver cómo me lo resumes en un minuto, Javier. ¿Qué es la guerra híbrida? ¿Cuánto debe preocuparnos?
Pues, en fin, la guerra híbrida nos debe preocupar precisamente porque ya no estamos hablando de agresiones evidentes con tanques o con misiles o con bombardeos de aviones. La guerra híbrida es justamente una mezcla de desinformación, una mezcla de mentiras, la mentira como estrategia, no la mentira como recurso ocasional, y la guerra híbrida significa poner todo un conjunto de medios, además de los militares, para que Rusia consiga su objetivo. Y no nos engañemos, Rusia es hoy el principal peligro, la principal amenaza que tiene una Europa democrática y libre como es la de la Unión Europea. Creo que cada vez se va desvelando la profundidad, la gravedad de las estrategias de injerencia rusa y hasta qué punto Rusia ha penetrado en sectores realmente estratégicos. Por tanto, tenemos que perder, una de las cosas que dice la resolución es que tenemos que perder la inocencia en relación con Rusia, tenemos que perder la complacencia y tomarnos muy en serio lo que está ocurriendo, porque en ello nos va el futuro de nuestras democracias.
Javier Zarzalejos, eurodiputado. Mañana es un día muy importante. Gracias. Suerte.
Es un día importante. Muchas gracias, don Ángel.
Buenas noches, Javier. Adiós. A mí me parece el temazo.
No, no, es,